Pasados ya los calores de días atrás, cuando una carta del director del espacio Guambia, Antonio de Besiés, puso en alerta a la ciudadanía que decenas de locales de espectáculos podrían ser cerrados por no contar con la habilitación de bomberos, nos proponemos conversar con el director de Cultura y la Intendencia, Héctor Guido. En aquella ocasión, si bien la semana pasada se arribó a un acuerdo, la imagen que todos se representaron fue la del elefante de la burocracia aplastando la cultura. La invitación para hoy es hablar sobre cómo es gestionar la cultura desde la Intendencia, y es por eso que Guido nos acompaña en estudios esta tarde. ¿Cómo anda, Héctor?
Hola, un gusto, un placer estar con ustedes.
También lo acompañó el director de Sala Verde, Gustavo Sidán, que está metido en todo lo que es Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura. Le vamos a hacer alguna preguntita también sobre esto, porque se dio a conocer la grilla de espectáculos que vamos a ver durante mayo, y no sé si algo de junio también, pero que es realmente espectacular. Artistas de toda Latinoamérica. Pero arrancamos con vos, Héctor, y una preguntita antes, ¿no? Vinculación con el MPP, a través del CADESIC, del Centro de Estudios de CADESIC, una vinculación histórica, ¿por dónde?
Tengo una vinculación histórica, también trabajé en el CADESIC, y sí, digamos que una vinculación histórica con esos compañeros del año 85.
Desde el año 85, sí. ¿Y cómo fue tu acercamiento?
Mi acercamiento, yo provengo de una militancia estudiantil de los años fines de los 60, comienzos de los 70, del FER, Frente Estudiantil Revolucionario. Luego toda una etapa de resistencia que padecimos todos los que estuvimos aquí en Montevideo. Y luego en la apertura democrática yo me acerqué al Frente Social del MLN. Y luego, bueno, hicimos todo ese proceso, pasé por la radio. Y bueno, dentro del Frente Social trabajamos también en el CADESIC cuando se fundó. Y bueno, sí, he estado de forma permanente al lado de esos compañeros.
Uh-huh. ¿Y gestión? ¿Experiencia de gestión?
Y hace 40 años que entré en el teatro, justamente este año, hace 40 años. Y gestión en mi época era militancia. Uh-huh. Era hacer, era construir teatros, era militar, era estar en... bueno, desde entonces, cuando entré en el galpón, comencé a aprender la gestión, que era también limpiar la sala, saber colocar una luz, saber de electricidad, colocar las butacas. Aquellas épocas los gestores eran los que hacían, absolutamente construían los teatros, nuestros espacios, nuestros medios de producción. Pasamos por eso. Luego, hace pocos días se cumplió justamente un año más de lo que fue el cierre de galpón, el 7 de mayo, y en ese momento yo estaba de sereno haciendo la limpieza del galpón. Y bueno, al cerrarnos el galpón pasamos a otra instancia, que fue organizar un poco también la resistencia a esa dictadura, de la cual del golpe de Estado hace 40 años, ¿verdad? Uh-huh. En esa resistencia luego otra parte de la gestión, que fue una articulación con toda la gente del canto popular, que jugó un rol esencial en toda esa etapa. Trabajamos muy junto con la gente de teatro y del canto popular. Levantamos salas como La Máscara, como La Candela, recitales inolvidables como los Francinis, los Atenas de aquella época, en fin. Todo eso también formó parte de un aprendizaje de gestión que, insisto, en aquella época era militancia.
Vamos al tema este que comentamos al arranque de la habilitación de bomberos, que llevó a, bueno, proximidad de clausura para el espacio de Guambia, pero para otros boliches también de espectáculos. ¿Cuál fue la solución a la que se arribó finalmente?
Bueno, como te comentaba, incluso de esas viejas salas que te decía que abríamos en otras épocas, como por ejemplo en el caso de La Candela, existen habilitaciones que tienen una ordenanza que contempla fundamentalmente la seguridad del espectador. Eso depende de la cantidad de localidades que tengas, hacia dónde tiene que abrir una puerta, los extintores, etcétera, etcétera, etcétera. Es una exigencia que está basada en los rigores de seguridad que tiene que tener un espacio público. Es totalmente cierto que luego fueron cambiando los elementos técnicos, las inversiones que se nos fueron exigiendo a todas las salas. Yo estaba en el galpón cuando vino una exigencia muy grande también de unos tanques gigantescos de agua para tratar de colocar los aspersores, en fin, una cantidad de elementos que fueron evolucionando. Y desde que yo asumí en la administración de la Intendencia y nos juntábamos con todos los administradores de sala, el problema estaba. Esto estalló, pero nosotros lo veníamos trabajando hacía tiempo, estábamos viendo los problemas de la inversión que requiere poder cumplir con esos requisitos, y en ese sentido habíamos trabajado una línea de crédito con el Banco República. Lo de Antonio, el espacio Guambia, ciertamente a mí me sorprendió. Yo no estaba en el país, vi la carta, hablé por teléfono, y bueno, creo que sí, que fue un detonante, pero que el problema estaba, existe, y que por supuesto creo que lo que hemos hecho fue una instancia de diálogo para tratar de solucionarlo. Esa instancia de diálogo y esta etapa que estamos viviendo para nada implica que estemos negociando la seguridad del espectador, pero sí, como planteó Bomberos, es flexibilizar un poco las exigencias que estaban pidiendo a nivel técnico, ¿no?
O sea se bajan las exigencias.
No, lo que se plantea, yo quiero aclarar que no soy técnico y no puedo responder.
Sí, no.
Lo técnico, quiero decir, ahí se planteó de que había una ordenanza estandarizada que de pronto se estaba exigiendo lo mismo a un espacio que hace 40 años que están funcionando con un sistema de seguridad, a uno que se está inaugurando ahora con otras características arquitectónicas que no pueden... O sea, si pones la misma, tenés que tirar abajo el edificio anterior y construir uno nuevo. Es decir, habían elementos racionales que lo que se está tratando justamente de, sin poner en duda la necesidad de seguridad en los espacios públicos, empezar sí a contemplar de ponernos de acuerdo al cómo estamos hoy a nivel de equipamiento,
¿no? Pero las multas que se le cobraba a los locales, por ejemplo, ¿se les condonó las deudas o no?
Lo que planteó Inspección General fue que se presentasen esas multas frente a la Intendencia y analizar caso a caso a ver a qué correspondía. Es un problema serio, ¿no? Y por supuesto que muy atendible todo lo que ha sucedido. Los que administran la sala lo padecieron. Doy fe, soy testigo y además fui protagonista de ese problema. De todas maneras, quiero aclarar que es un equilibrio muy complejo, porque también la Intendencia es responsable de que en un espacio público existan todas las seguridades para que el espectador esté seguro en un lugar, ¿verdad?
¿Y son viables las condiciones que se exigen?
Sí. Sí, no las tengo en detalle, pero sí, son viables. Sí, sí.
No pone en jaque a aquellos lugares más pequeños que no cuenten con apoyo oficial. Justamente, ¿no? Vamos a decir, centros culturales, los centros donde se difunde cultura, que a veces son el primer paso para que muchos artistas accedan después a otros escenarios más grandes, ¿no? Pero ahí se foguean.
Sí, sí.
Eso por lo menos es el argumento que muchos músicos sostuvieron en las redes sociales a partir de el caso de Espacio Guambia, ¿no? Ese problema, decir, bueno, pero ¿de dónde surgen después los artistas? ¿Dónde empiezan? En los escenarios más chicos. Como si los escenarios más chicos no son viables, no tienen apoyo necesario como para asegurar su viabilidad, ¿qué pasa después con todos los artistas que en realidad se están curtiendo ahí, ¿no? O sea, de algún lugar salen, ¿no? Es lo más cercano al under.
Montevideo tiene más de cerca de 25 salas del teatro independiente que son sin fines de lucro. La dirección del Departamento de Cultura de la Intendencia lo que ha articulado es que todo músico que quiera tocar tenga un espacio habilitado, una sala, un auditorio donde sea escuchado, y no solo tener un boliche que ellos plantearon. No es lo mismo tomar whisky escuchando a un músico que un músico esté siendo escuchado en un auditorio. O sea que la primera respuesta que te doy, que quizás el boliche no sea el lugar adecuado para que un músico esté haciendo su trabajo. No digo que no sea un lugar agradable de esparcimiento, pero lo primero que nos plantearon los músicos, no lo digo yo, es que ellos habían perdido aquel vínculo con las salas de espectáculos, como los auditorios, por ejemplo, los que iban cantando nacieron en el circular. Entonces era recuperar un poco esa articulación que existían entre esas salas y los músicos, y hacer las políticas justamente para que se desarrollen en espacios que naturalmente son para estar escuchándolos. Al margen de eso está lo que uno puede llamar los boliches. Están los espacios pequeños, sea cual sea el espacio, tiene que tener las garantías absolutas que el espectador que se siente en ese espacio no corre ningún tipo de riesgo. Eso es no está fuera de discusión eso, ¿no?
No se negocia.
No se negocia. Lo que sí es otro tema que hablamos con Antonio, bueno, desde la intendencia, ¿qué podemos hacer para que un espacio como Guambia siga abierto? Y por supuesto que ahí va a tener todo nuestro apoyo. Antonio además es un hacedor cultural de primera línea y es indiscutible que el espacio Guambia ha sido un lugar de no solo que genera fuente de trabajo, es lo que ustedes decían, es un espacio de oportunidad para crecer.
Guido, y salía en el semanario Brecha, creo, la semana pasada, que esta nueva reglamentación que se hizo en 2010 para los boliches había surgido un poco a partir del incendio que se dio en la cárcel de Rocha, ¿no? Dos semanas después se estableció una nueva reglamentación muy exigente, copiada del modelo de San Pablo, y que quizás no se adaptaba a la realidad del país. ¿Es así? ¿Eso se manejó? ¿Eso en la reunión también que tuvieron
con Sí, se manejó, sí, se manejó. Uh-huh. Sí.
¿Y hay una, va a haber una marcha atrás en cuanto a la reglamentación por parte de bomberos? ¿Bajar bueno, el estándar? ¿Se habló de eso o no?
Sí, se habló, y bomberos plantea revisar un poco la normativa y ver una normativa que se, digamos, que se adecue más a la realidad. Es lo que tú dices y lo plantearon en esa reunión, de que había un modelo estandarizado que quizás no era el adecuado para tenerlo vigente hoy. Uh-huh. En su totalidad.
Cito a Tunda Prada en su Facebook. Decía, el toque que haremos el 23 de mayo en la Sala Zavala Muniz será el último de música que se hará allí. Además se cierra el espacio Guambia. ¿Puede ser? En ambos casos la burocracia es la responsable. Es la responsable, perdón, afirma. ¿Qué tal si le damos a la burocracia su merecido? Burros, pone. Uh-huh. ¿Es verdad que la Zavala Muniz no va a albergar espectáculos como el del Tunda Prada a nivel musical, por ejemplo?
A ver, nosotros tenemos una inversión muy grande que solicitaron y creo que además es un reclamo legítimo que los músicos tengan su espacio natural. Y desde el ámbito público se hizo una inversión muy grande en la Sala Zitarrosa. Quienes tenemos la obligación de gobernar los espacios, también gobernamos la gestión. Y tratamos que aquellos espacios que fueron de inversión pública, que tienen un destino para determinadas disciplinas, esas disciplinas se dirijan a esas salas. Eso no implica que nosotros estemos haciendo prohibiciones. Nosotros lo que estamos planteando es que cada unidad nuestra tiene un perfil y tiene una política a desarrollar. Esa política a desarrollar es el ámbito natural de la música, es la Sala Zitarrosa. Pero eso es lo que hemos planteado. Nosotros no hemos dicho, no se va más al Solís, como han dicho por ahí. Yo jamás utilicé la palabra música culta porque no utilizo esa palabra. Lo que sí estamos tratando es que la Sala Zitarrosa, que es una sala con un equipamiento formidable, una inversión muy grande que hicieron todos los montevideanos, realmente albergue lo mejor de la música y que tenga una excelente programación con el director que tiene, como quieren. Y lo que estamos haciendo es apostando a que Jorge tenga lo mejor de la música también ahí. Lo mejor me refiero también a los emergentes también.
¿La Zavala Muniz quedaría solo para...?
No, solo no hay ninguna sala que quede para nada.
Bien.
Las salas tienen prioridades, que es de lo que se trata, los diseños de las políticas culturales. Hay un teatro de la palabra, hay un teatro de la música, hay un auditorio que es el Sodre, que tiene una característica por la cual fue construido, y no todo vale en todos lados. Eso justamente es no tener políticas culturales. La gestión de una unidad tiene que estar dentro de la gestión de una política cultural de una ciudad, donde convivimos todos, los públicos, los privados y toda la disciplina.
¿Pero cómo se hace para direccionar la música hacia la Zitarrosa y...?
Y no hay que direccionarla en la Sala de la Música.
¿Cómo?
La Sala de la Zitarrosa es la Sala de la Música.
¿Pero por qué
si
hoy
mañana
día...
yo programo teatro en la Sala de Zitarrosa, lo que estoy haciendo es el objetivo que yo le di a la sala, lo empiezo a ir a...
Pero, por ejemplo, el caso de Tunda Prada, ¿cómo llega Tunda Prada a la Zavala Muniz?
Y se habrá acercado a la Zavala Muniz, habrá solicitado una fecha, tendríamos fecha y le dieron la fecha. Uh-huh.
Y el Tunda Prada, si se acerca en los próximos meses a la Zavala Muniz, ¿qué le van a decir?
Tú me hablas de algo puntual.
Tunda Prada lo pongo como un ejemplo para
que
la gente entienda cómo se
que los músicos tienen que entender que tienen una herramienta donde los montevideanos pusieron dinero y que los primeros que tienen que defenderlo son los músicos. Si tienen una sala, tienen que fortalecer esa sala. Ha pasado porque también para un productor es muy cómodo, o porque es mejor, como está más posicionada a nivel de marketing una sala que otra, me dirijo a la que está más posicionada a nivel de marketing. Obviamente es más negocio ir al Solís y que está más posicionado que ir a la Zitarrosa. Nosotros no hacemos marketing, hacemos políticas culturales. La política cultural de la Zitarrosa es fomentar la música.
Son salas distintas igual, ¿no?
Son salas diferentes.
La Zitarrosa y la
Zabala. Pero te decía la Zitarrosa, la Zabala Muniz y las veintipico de salas que te estoy diciendo que están a disposición de los músicos. El formato que quieran. Desde una sala de, como, no sé, de 80, una sala de 200. Los músicos tienen abierta, hoy por hoy, sin costo, toda la sala de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. Si a eso se le llama burocracia, sí, es burocracia. Es una gestión que se hizo, que participaron todos los músicos, los gremios, los sindicatos, y bueno, las políticas culturales se elaboraron con la participación de todas las disciplinas. Y hoy los músicos tienen las salas para elegir, y tienen su gremio. Bien. Y con ellos acordamos cómo construir esas políticas culturales.
Director interino en este momento está Bañasco, Walter Bañasco, del CIS. Sí. ¿Y hasta cuándo se sabe quién lo va a sustituir o después puede quedar él como fijo?
La nominación de Walter en la dirección interina de Solís es hasta tanto el cargo se provea por concurso. Él puede concursar y ganarlo, por supuesto.
Uh-huh. Estuvo 10 meses el vacante. El Griego se fue hace cuánto?
Creo que octubre, noviembre.
Octubre, noviembre. Pues, sí. Uh-huh. Y Bañasco se designó hace un mes.
A partir del 1 de enero.
A partir del 1 de enero, uh-huh, quedó Bañasco. Sí. Y por concurso después sabremos quién pasa. Volviendo, me quedó una dudita, en serio, sobre cómo se rechaza un pedido,
¿no?
O sea, puse el ejemplo de Tunda Prada porque fue el ejemplo que leímos, ¿no? Pero vengo X músico que con una cierta carrera que quiere presentarse en la Zabala Muniz. ¿Qué es lo que le dice la gente de la Zabala Muniz, del Sorís? Le dice, no, tiene su sala que es la Zitarrosa, vaya allí. O dice, no tengo, o si tenemos alguna fecha libre, lo veremos. ¿Cómo manejan la comunicación en ese sentido? ¿Hay una comunicación institucional donde se va a avisar que los músicos se dirijan a Zitarrosa?
No, primero quiero partir de algo que está por encima de todo esto, que es cómo se gestiona. El Departamento de Cultura de Montevideo no se gestiona a pedido individual, ni es solicitud que presente una carta. No, hemos tratado que la construcción de la política cultural sea colectiva y sea participativa. Para eso hemos creado un Consejo Departamental de Cultura, donde están todas las disciplinas representadas. Me refiero a la música, a la danza, a las artes plásticas, al teatro. Estamos todos en una mesa reunidos sobre la problemática de cada sector. Y estamos participando ordenadamente de cómo construimos nuestra política cultural. Uno de los temas que plantean los músicos son los espacios, y lo vuelvo a reiterar, los músicos plantean de que estaban frente a un problema que era la pérdida de los escenarios naturales para poder desarrollar su tarea. Dentro de otra disciplina, como puede ser el teatro, planteaba, nosotros tenemos 25 salas de teatro que tienen problemas de habilitación de bomberos, problemas de mantenimiento, problemas que no tenemos dinero, problemas para producción. Ese consejo que estamos hablando, que es cómo gobernar, empieza a atender las necesidades de uno y a complementarlas con otro. Esto quiere decir que si a una sala de teatro nosotros colaboramos desde el punto de vista de dineros públicos para que pueda sostenerse, le estamos pidiendo como contrapartida que el músico que tiene al lado coordine para que le des la sala sin costo a un músico. Eso ha producido que Montevideo hoy tenga 40 recitales sin costo en las diferentes salas donde el músico elige. Se presenta a la sala, se elige la sala, además tiene de lo público, tiene la sala Zitarrosa. La gente de teatro tiene un apoyo para las salas, un apoyo para la producción, y así te puedo decir de todas las disciplinas. Eso es una construcción colectiva. Luego está en lo puntual, ¿cuál es el rol que tiene cada sala pública? El rol y lo que tiene que hacer la gestión o el gestor de un lugar es atenerse a quienes nosotros le damos la tarea de gobernar esa gestión. Gestionar es muy importante, pero hay otros que tenemos que también gobernar esa gestión. Y las salas públicas tienen un perfil. Entonces, si nosotros tenemos una Comedia Nacional, y si tenemos orquestas, y tenemos dos elencos de música muy importantes en Montevideo con nuestras salas, lo primero que vamos a decir, porque es racional, de que esas salas públicas con elencos públicos tienen que estar a disposición de nuestro repertorio público. Luego, al margen de eso, tendrá que estar abierta, por supuesto, a otras disciplinas, si la programación lo permite. pero digamos, no es no es un tema mercadeo, de cómo me presento, qué reglas hay, ¿se entiende?
No, se entiende, o sea, que le van a decir al músico, bueno, mire, no, tales fechas va a estar la orquesta.
O le pueden decir, tengo libre.
O tengo libre, por eso, eso que decía, tengo libre y la
burocracia.
La
burocracia se refiere a que voy a golpear una puerta y tengo el derecho, no.
En definitiva, se van a poder seguir viendo espectáculos de música popular, por decirlo de alguna forma, en la sala Sala Muniz.
No va a ser el eje ni va a ser el perfil de la sala. Uh-huh. ¿Está claro?
Perfecto.
Eso. Sí puede haber música, pero digamos, el Solís es el Teatro de la Palabra, y sin embargo hay conciertos, o sea, lo que estamos tratando también es de ordenar los espacios escénicos, que forman parte de una política.
¿Qué hay de cierto de que el alejamiento de Grieco del Solís era por diferencias que mantuvo con usted como director de cultura?
Con Gerardo nos conocemos hace muchísimos años, vuelvo a insistir, él es el que gestiona la sala y yo soy el que gobierno hacia dónde va una sala. Mayoritariamente coincidíamos hacia dónde teníamos que ir y Gerardo tenía, me lo había planteado antes que yo asumiera como director, que tenía su proyecto, que me parece muy bien, de desarrollo personal y que entendía que había cumplido un ciclo en el Solís. Esa es absolutamente la verdad de lo que hemos hablado con Gerardo. No nos conocimos ahora cuando yo entré a la intendencia, nos conocemos desde que él entró también en la gestión. Y como en toda la tarea tenemos puntos de vista en común y otros que no. Pero no fue la razón del alejamiento de Grieco.
Guido, hay una pregunta de un oyente, a ver si tiene algo de verdad o no. Dice que sería bueno que se explicara por qué el Departamento de Cultura de la Intendencia no aceptó que La Veritá fuera estreno mundial en Montevideo. ¿Fue así?
No.
No.
No. Ah. Falso.
Falso. Fortalecimiento de las artes escénicas. Es un programa que es de los más importantes que han trabajado ustedes, ¿no? Sucintamente, ¿de qué va este programa?
Y lo que va justamente es lo que te decía, hay una gran apuesta a nivel presupuestal para las producciones de obras de teatro. En este momento estamos haciendo el segundo llamado para producciones de donde nosotros ponemos todo el presupuesto de una producción total, para reposiciones de obra, también para producciones de compañías de teatro que no tienen sala. Y luego una enormidad de espectáculos de esto de que estamos hablando de teatro que van a circular por todos los barrios, y paralelamente está también lo que estamos hablando de la música, los espectáculos de música, los espectáculos de danza. Va a haber unos 50 espectáculos de danza producidos por la Intendencia para apoyo de lo que es la Asociación de Danza del Uruguay. Y ese proyecto de fortalecimiento de las artes, que es justamente el producto del trabajo de todos estos gremios, es una inversión muy fuerte que ha hecho la Intendencia en la producción, en el apoyo de infraestructura. Está contemplado también que desde la Intendencia nosotros trabajemos los futuros espacios de Cinemateca Uruguaya, por ejemplo, que no hemos hablado. En fin, creo que cuando hagamos un balance de lo que se está haciendo, creo que es muy importante. Ha existido y ha aparecido un dinero y un presupuesto que la cultura jamás lo tuvo. Y en ese sentido creo que por eso la palabra fortalecimiento.
¿Se privilegió el teatro por sobre otras artes? ¿Había cuenta que un teatrero histórico?
Hay que ver cuando uno abre un diario o algo, que es una disciplina. Hay 40 espectáculos de teatro. El teatro es una disciplina colectiva que atrae mucho también al adolescente, a los jóvenes. Necesita un incentivo como todas las otras disciplinas, pero obviamente es donde participa más gente y requiere más recursos. Todas las disciplinas fueron contempladas de acuerdo a lo que solicitaron, ¿no? Por ejemplo, para los conciertos nosotros haremos, el fondo es unos 2 millones de pesos para los conciertos de los músicos, hay también otro tanto para los escritores, para la danza.
Bien. Vamos a preguntarle a Gustavo Zidane, por lo menos que se arme un poquito el micrófono, porque estamos leyendo esta grilla, ¿no? De mayo de Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura, que se va a desarrollar en la Cita Rosa y en el Centro Cultural Goes y en la Sala Experimental Malvin. Son esas tres salas.
No.
Y agrego alguna más.
El Florencio Sánchez del Cerro y el Sacude. De Casa Valle.
Exactamente. Pero hay una grilla que incluye artistas desde República Dominicana, Panamá, México, Honduras, Ecuador, Costa Rica, España, Nicaragua y así sucesivamente, que llama la atención, ¿no? ¿Quién fue el encargado de la selección de
estos artistas? En realidad, este festival es una parte de la grilla de actividades de Capital Iberoamericana de la Cultura, ¿no? Bueno, es sin duda es un hito de este mes de mayo, este festival. En realidad, este festival tiene un principio de curaduría, ¿no? Atrás del planteo que hay de esta grilla hay un concepto que es tratar de acercar a la ciudad por primera vez a músicos que nunca habían llegado al país. Entonces, en base a ese concepto, estuvimos trabajando con la Asociación para el Desarrollo de la Industria de la Música Iberoamericana Independiente, ADIMI, que es una asociación formada por diferentes productores, programadores, directores de festival de todo el continente, que nos acercaran una propuesta con estas características, con artistas que no hayan llegado nunca a nuestro país, y en base a eso seleccionamos. Básicamente la selección, la responsabilidad de la selección la tiene Jorge Schellenberg, que es el director de la Sala Zita Rosa, y bueno, con esos criterios tratamos de presentar de alguna manera la nueva música de Iberoamérica en nuestra ciudad, con un concepto también descentralizador, ¿no? Porque la programación central va en la Sala Zita Rosa, pero esos mismos artistas van a estar en cuatro espacios que la Intendencia viene trabajando en diferentes barrios de Montevideo, algunos desde hace muchos años y otros desde hace menos tiempo, pero la posibilidad de que todos los ciudadanos de Montevideo puedan participar de esta propuesta, que además es con entrada libre, ¿no?
Esto arranca el 13.
El lunes 13 ya estamos entregando las invitaciones en la misma boletería de la Sala Zita Rosa desde las 3 de la tarde. Además, en paralelo hacemos también toda una cosa más segmentada, más dirigida al sector profesional de la música, que donde hay talleres, mesas redondas, donde participan especialistas del continente en el tema musical y también referentes de la música en Uruguay, yo que sé, puedo nombrarte Andrés Sanabria, sí, Mauricio Ubal, sí, Claudio Picherno,
hay muchísimos, ¿no?
Una barra grande.
Tiro solamente para el lunes, para que tenga una idea de lo que es esta movida. Está Gaby Kerpel y Luis Torres. Gaby Kerpel, histórico productor junto a Gustavo Santaolalla, de Argentina, Rialengo de Costa Rica, Pala de Colombia, Mancero Trío 2 de Ecuador y Santi Flow de Uruguay. Para ir arrancando.
Gratis,
exactamente. Sí, y después sigue, ¿no? Sí, a lo largo de toda la semana. Sí.
Una última pregunta para Guido, que llega de parte de un oyente. ¿Qué hacen con las entradas que las salas le da a la Intendencia como contrapartida del dinero que la Intendencia le da para mantenerlas? ¿Las regalan? ¿A quiénes?
Nosotros estamos organizando con el Mides y con ANEP justamente tengo acá un diseño que me han dado, posible diseño, para que los jóvenes, son cerca de 100.000 jóvenes de cuarto, quinto y sexto, que entendemos que es una población muy vulnerable socialmente, y entendiendo que la cultura es un factor de integración social muy muy fuerte, apostamos a que todas esas salas, todas esas butacas que hemos que tenemos como contrapartida de los apoyos que hemos dado a los diferentes grupos, esas butacas van a ser destinadas a estos jóvenes.
¿Y antes cómo, quiénes eran los destinatarios?
Tuvimos un año solo, que cuando teníamos la contrapartida de las salas, que lo hacíamos a través de la descentralización del proyecto Esquinas. Quiero aclarar que Montevideo está, porque hay otro Montevideo también que de pronto no sale en los medios y no se habla, que eso es lo que está pasando en cada rincón, desde Santa Catalina, de lo que pasa en Casavalle, de todos los talleres que se hace. Eso sale muy poco en los medios, son miles de montevideanos que están trabajando en torno a la cultura. Y trabajando de una manera muy particular, que es el Montevideo de la convivencia, que es el Montevideo del desarrollo. Nos preocupa muchísimo la situación actual de los jóvenes, lo que hablamos con el Mides, con ANEP, lo que sabemos todos, las estadísticas, lo que pasa con la repetición. Y luego, cuando hicimos todo este estudio, entendíamos que esta era la población en la cual nosotros podíamos contribuir con esas entradas. Por lo tanto, estamos implementando para que todos los jóvenes que están estudiando de la enseñanza pública dentro de ese segmento puedan tener un acceso gratuito a la cultura. Hay dos ejes fundamentales que manejamos, esta especie de tiroteo de preguntas y respuestas, que está muy bueno, también a uno le impide desarrollar como las ideas que tiene el departamento, pero solamente quiero aclarar que hay como dos ejes muy importantes. Uno de ellos es que nosotros tenemos que trabajar la democratización de la cultura. La cultura le sigue perteneciendo a unos pocos, y unos pocos hablan de ellos. Y la cultura la pagamos todos, tenemos que acceder a todos, es un derecho que tenemos. Y lo otro también es que esta, apropiarnos de la centralidad, de todo lo que está pasando en todas las estructuras, en esto que hablamos de la Cita Rosa, del Galpón, del Solís, del auditorio, que nos pertenezca a todos. Entonces también es democratizar el acceso a esas salas y descentralizar, trabajar con los municipios, con los barrios y trabajar muy fuerte la integración, esa cosa que nos está pasando hoy por hoy, que estamos en un momento tan, tan difícil, ¿verdad?
Otra cortita. Para la intendencia, los artesanos en la Plaza Libertad son o no son parte de la cultura ciudadana.
Sí.
Lo que reclaman es que no les dejan espacio para trabajar.
Insisto, los espacios se organizan, las políticas se organizan. Hay un lugar donde están organizados los artesanos, donde se entregan los carnets de artesanos, donde se estudian los lugares donde se tiene que trabajar. Y creo que es básico que nosotros todos tengamos reglas para convivir, ¿verdad?
Héctor Guido, el último mensaje. Diego, el señor es el del reclame de Bosch, es un capo. Y es verdad, suena y suena. Bosch y compañía se avisó desde hace tiempo, sí, con el espectador. Muchas Héctor gracias. Guido es el mismísimo hombre, sí, de Bosch y compañía. Héctor Guido, director de Cultura e Intendencia, y a Gustavo Zidane de la Sala Verde, muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, un placer, un gusto.